Estamos en el capítulo 15 de la epístola a los romanos. La semana pasada vimos el capítulo 14, que hablaba de la caridad con los débiles. Lo leímos completo, dijimos que era tema para un retiro. En el capítulo 15, dice así San Pablo, en la carta a los romanos, versículo 1. Nosotros los fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no buscar nuestro propio agrado. Que cada uno de nosotros trate de agradar a su prójimo para el bien, buscando su edificación. Pues tampoco Cristo buscó su propio agrado, antes bien, como dice la Escritura, los ultrajes de los que te ultrajaron cayeron sobre mí. En efecto, todo cuanto fue escrito en el pasado se escribió para enseñanza nuestra, para que con la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. Y el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener los unos para con los otros los mismos sentimientos, siguiendo a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Como ven, dice la... ¿Alguien puede bajar un poco? Es que eso está demasiado alto. Tiene como una bulla, si lo pueden bajar un poco. Yo creo que ahora se oye mejor, ¿no? Porque ahorita tenía como un... Sí, como algo que... Vemos cómo San Pablo en la carta a los romanos va describiendo la vida de la fe desde el principio, desde la antigua ley, pasando después que nos habla de la ineficacia de la ley, nos habla del antiguo pueblo, cómo el antiguo pueblo pues se desenfocó y en vez de enfocarse en Dios se enfocó en la ley, que era solamente el vehículo. Vimos cómo... Nos habla cómo Cristo vino y realizó la redención, cómo Cristo realizó la propiciación, cómo Cristo puso en orden lo que estaba en desorden. Después nos habló de cómo nosotros esa redención nos la apropiamos por las aguas del bautismo. Después nos habló cómo los bautizados deben vivir en los dones del Espíritu Santo, porque si un bautizado no vive bajo los dones, carismas del Espíritu Santo, pues está perdiendo el tiempo. Verdaderamente está viviendo como una campana que suena. Después, ahora pues nos está hablando la vida práctica, cómo debe ser la vida práctica de ese bautizado que tiene los dones. Vimos en el capítulo 14 cómo hablaba de la caridad hacia los débiles, cómo no debíamos dar escándalos, cómo no debíamos poner leyes sobre las personas cuando Cristo nos ha hecho libres. Y en este capítulo 15 sigue San Pablo, y es muy interesante cómo comienza el capítulo 15. Nosotros los fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no buscar nuestro propio agrado. Eso es súper importante. Y San Pablo se cataloga como fuerte, pero fuerte, ¿fuerte en qué? Fuerte en la fe, fuerte en el Espíritu. Porque fíjate que San Pablo va a decir algo muy interesante en una de las epístolas. Va a decir, el que se cree que está fuerte, cuidado no se caiga. O sea, en las cosas de la fe, esta fortaleza tenemos que estar seguro que esa fortaleza no es de nosotros. Esa fortaleza nos la da el Espíritu Santo, que está seguro de su propia fortaleza. Dice San Pablo, cuidado no caiga. Por eso dice nosotros los fuertes, no lo que somos fuertes por medio de ejercicios espirituales, ni que somos fuertes porque he aprendido a ser fuerte, sino lo verdaderamente lo que nos agarramos del Espíritu, lo que hemos madurado suficientemente para saber cómo y dónde da el Espíritu. Dice que tenemos que sobrellevar la flaqueza de dos débiles. Flaqueza, en este lenguaje tú sabes, quiere decir defecto, debilidades. Y verdaderamente, hermano, esto es muy difícil de poner en práctica. Tengo que decir, Señor, revísteme de lo alto para no coger y tirarse la Biblia por la cabeza. Aquí. Si algo tengo yo, que soy sincero. Si no fuera por eso, hermano, yo hace tiempo que hubiera terminado los retiros en el monasterio. Se lo digo con honestidad. Yo considero muchas veces, y se lo digo con toda honestidad, que los retiros que hacemos en los monasterios es una falta de respeto hacia mí, como persona. Lo considero totalmente. Sin embargo, ¿tú sabes por qué no los termino? Digo, tengo que tener paciencia con... ¿Por qué? Dice la hermana, ¿por qué? Porque mira, originalmente quisimos hacer un retiro de silencio. No sé si todos ustedes oyeron los anuncios míos por Radio Paz. ¿Se recuerdan que decían los anuncios? ¿Es un retiro de qué? Silencio. De silencio. ¿Se acuerdan que más yo decía? Si ustedes no son capaces de hacer silencio, no vayan. ¿No se acuerdan que yo lo dije por... Sí. Se apuntaron cientos de personas, ninguno tenía intención de guardar silencio. Una bulla increíble. Yo creo que eso, de cierta forma, es una falta de respeto. Porque si yo digo, por ejemplo, voy a hacer una fiesta en mi casa y no quiero que lleven bebida, y ustedes aparecen con una botella de whisky y la ponen encima de la mesa, yo creo que se están ofendiendo a la persona que está haciendo la... Ok, yo dije, ok, señor, déjame respirar profundo, es imposible hacer un retiro de silencio. Bueno, vamos a hacer un retiro de recogimiento. Entonces, vamos por lo menos a pedir que hagan silencio en la capilla y en el comedor. Este retiro fue tal la gritería en el comedor que yo le dije a los hermanos, mira, yo no hago más ningún retiro. ¿Tú sabes por qué? Porque me tengo que pasar la vida entera mandando a callar. Entonces, ¿tú sabes la larga quién queda como el pesado? Yo, cuando nosotros, en nuestro ministerio, queremos hacer un retiro de silencio. Fíjate que yo dije, yo no hago más ningún retiro. Aquí se acabaron los hermanos, me dijeron, mira que la gente, mira, yo sigo haciendo los retiros, pero yo no me ocupo más de la disciplina del retiro. Yo voy, doy la charla y me voy para mi cuarto. Y el resto, pues haga aquí lo que bien le convenga. Pero ¿por qué no termino los retiros? Un ejemplo, porque me acordé de este pasaje. Bueno, hay que yo le voy a hacer. Pero yo creo que verdaderamente que una persona, me puse un ejemplo, puse un retiro como un ejemplo. Yo creo que si una persona, oye, decir, hay un retiro, qué sé yo, del Espíritu Santo, y a usted no le gusta lo carismático, usted no debe ir. ¿Cómo tú vas a ir a un retiro carismático a decirle a la gente, no pueden cantar alabanza? ¿Ustedes me entienden lo que le quiero decir? Muchas veces que respira fuerte, sí, Señor, vamos a seguir, porque qué otra cosa podemos hacer. Esto es un ejemplo mío, pero cada uno de nosotros tenemos que lidiar con esta frase de San Pablo. Lo que viene por primera vez cuando digo que los odios, yo estoy hablando en sentido figurado. Lo que pasa es que no conocen la forma que yo hablo, yo siempre digo las cosas exageradamente para que ustedes se lleven un mensaje. Porque si se lo digo normal, no captan la idea. Te aseguro después que diga que yo los odio a todos, no se les olvida lo que estoy diciendo. Se lo puedo asegurar. Pero es lo que dice una persona que está agarrada del Espíritu Santo, tiene que tratar de sobrellevar la flaqueza de los que no. Y eso, hermano, no es fácil. Se lo digo que no es fácil. Las madres y los padres con los hijos, o los hijos con los papás y las mamás que son muy, muy mayores, que a veces uno dice, ay Dios mío, todos los días me dice lo mismo. Pero uno tiene que acordarse de esto. Los hermanos que no han crecido en la fe vienen todos los días con el mismísimo problema, y tú les hablas y tú oras, ya no te queda oración en todo el calendario que hacer, y siguen con la misma. Entonces, que sí, Señor, bueno, tenemos que acordarnos lo que dice San Pablo. No puedes buscar tu propio agrado. Si fuera por mí, no había más retiro. Créanme, porque tú sabes, el único que se desespera en todos los retiros, pierde la paz, pierde el deseo de estar en ese lugar. ¿Tú sabes quién es? Yo. Créanme, cada retiro, y Sonia, que está diciendo que sí, que va en el carro conmigo, y Mildred, que van conmigo en el carro, lo saben. Porque nosotros nos vamos el día antes para poder arreglar todo lo que ustedes ven ya arreglado cuando ustedes llegan. Ellos saben que cada retiro para mí es una pesadilla. Estoy hablando en serio, que me deja mal por meses. Sin embargo, yo no puedo buscar mi propio agrado. Tengo que seguir haciendo lo que el Señor pues quiera. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos, si todo el mundo pensara eso, no buscar, yo nada más que hago lo que a mí me agrada. No, a eso no nos llamó el Señor. Eso nos llamó a construir su reino. Cada cual en el nivel que el Señor lo ha llamado, porque a todo el mundo no lo ha llamado a predicar, a todo el mundo no lo ha llamado a orar, a todo el mundo no lo ha llamado a tocar guitarra. El Señor cada uno lo llama. Ahora créeme, hermano, al nivel que el Señor te llama, tú tienes que aplicar esto. No puedes buscar tu propio agrado. Porque si tú buscas tu propio agrado, te pasa como los judíos con la ley. Te desenfoca. Entonces mides las cosas por quién. Por ti mismo. Entonces tú no puedes medir las cosas por ti mismo. Tú tienes que medir las cosas por lo que Dios te está pidiendo. Para lo que Dios te está llamando. Porque hoy en día, hermano, es facilísimo que te desenfoques. Y yo quiero decirle algo, yo estaba pensando hoy, a lo mejor parece una locura, pero de esta forma todo el mundo piensa que estoy loco, así que me da igual que piense que estoy más loco todavía. Yo decía, así como hay alerta del tiempo, ¿ustedes han visto que ponen ese anuncio que dice, viene entornado? Alguien espiritual debe dar alerta cuando el otro anda loco. Alguien con discernimiento tiene que haber, porque yo quiero decirle, del lunes para acá, El enemigo de Dios anda desatado. No, no anda suelto, Sonia, se volvió loco. Hace dos días, yo no sé quién hace dos días aquí que no ha tenido problema, que levante la mano, quién hace dos días no ha tenido problema. Tú no has tenido problema en ese tipo de dos días, Carlos. Okay, no, que no ha tenido, te voy a dar con el micrófono. Hermano, hace dos días que el otro anda loco, atacando a todo el mundo a ver a quién puede tumbar. Yo decía, alguien debe tener diciendo de pasar un email, de eso que manda, alerta, que el otro anda hoy enloquecido. Yo se lo digo, pero eso tiene que ser una persona que tenga discernimiento espiritual, no cualquier loco que anda por... Yo le digo una cosa a ustedes, si quieren seguir mi consejo, todos estos días por la mañana empiecen haciendo la oración de la sangre de Cristo. Se lo digo en serio, el otro hace dos o tres días que no sé por qué, no sé si será que le queda poco tiempo, pero hace como tres días que el otro está totalmente más desquiciado de lo que nunca en mi vida lo he. Está como esa gente que lo van a agarrar y empieza a tumbar palo para todo lado. Las personas que son espirituales saben de qué yo estoy hablando. Por eso le digo a ustedes, lo notes o no, trata esta semana todas las mañanas cuando te levantes. Si tienes la oración de la sangre de Cristo, si no la puedes sacar de cuenta de nosotros, empieza la mañana haciendo la oración de la sangre de Cristo. Y aplicar este versículo. Dice que cada uno de nosotros trate de agradar a su prójimo para el bien. Pero fíjate, no tratando de agradar al prójimo para que digan, ay, qué nice es fulanito. Sino dice que tratando de agradar al prójimo, buscando su edificación. Fíjate que la palabra edificación, ¿qué cosa quiere edificación? ¿Qué cosa quiere decir edificación? Crecimiento. La palabra edificación no quiere decir implica crecimiento, pero edificación es construcción. Edificación es que tú estás construyendo algo. Tú estás y cuando decimos la edificación de otra persona, no es el crecimiento de la otra persona, es que tú estás construyendo la otra persona como cristiano, ayudando a esa persona que se construya como cristiano. Por eso dice que cada uno trata de agradar al prójimo, no para su propio bien, sino buscando que esa persona se construya como cristiano. Dice el ejemplo Cristo. Cristo no buscó su propio bien. Y el otro día, yo no sé si fue, venía oyendo en Radio Paz, un programa que había como a las 4 de la tarde, creo que hoy, decía ese señor que estaba hablando, no sé si es sacerdote porque lo cogí tarde, decía, todo el mundo va a los sermones de la iglesia y dice, ay, qué lindo, pero cuando tú le preguntas qué fue lo que dijo, nadie sabe qué fue lo que dijo. Ahora, cuando el sacerdote dice cuando dice la palabra de Dios, que si tú dices que tú amas a Dios y no amas a tus compañeros de trabajo o a tus vecinos, tú eres un mentiroso. Y que le diga, todos ustedes son un jato mentiroso, entonces todo el mundo se pone bravo. Pero, y por eso Jesús se buscaba problemas. Porque si Jesús no hubiera dicho lo que hubiera dicho, a lo mejor se hubiera muerto de viejo, no lo hubieran crucificado. En este hecho de Pedro, cuando Jesús habla las palabras tan duras de la Eucaristía, que no me comen, no tiene vida eterna. Y para nosotros, ¿qué decimos? ¡Ay, qué lindo! No, pero eso no fue lindo. La gente que lo oyeron entendieron que un hombre de 30 años decía que había que comérselo. Eso no fue lindo. La gente dijeron, y cuando Jesús empieza a decir eso, Jesús cambia la palabra que estaba usando en griego, y en vez de decir comer, cambia para la palabra masticar. Para que no quedara la dura, dijo, quien no come mi cuerpo, y después dice, le digo de verdad que no mastica mi carne. Y cuando todo el mundo se empieza a ir, que aparentemente Pedro, para mí que Pedro trató de decirle, oye, me se están yendo la gente. ¿Qué le contestó Cristo? ¿Y tú? ¿También te quedas? Decídete. En otras palabras le dijo, óyeme, si no te conviene, te puedes ir con los demás. Porque Pedro, que había encontrado en Jesús la respuesta que buscaba, lo pensó y dijo, ¿dónde yo voy a encontrar lo que este hombre me ha...? Hombre, estoy diciendo porque él lo veía en ese momento como un hombre. Hay que buscar la edificación del prójimo. Igual que Cristo no buscó su propio agrado. Dice San Pablo en el versículo 4, que todo cuanto fue escrito en el pasado se escribió para enseñanza nuestra, para que con la paciencia y consuelo que dan las escrituras mantengamos la esperanza. Acuérdense como uno de los primeros capítulos de la carta a los romanos que hablamos, la esperanza, esperar contra toda esperanza, eso es mantener la esperanza. Y dice San Pablo, ¿qué es lo que mantiene la esperanza? La escritura. Definitivamente la escritura mantiene la la esperanza, los profetas, el profeta Isaías, el profeta Jeremías, los salmos. Los salmos mantienen la esperanza. Hay muchos libros escritos de los salmos, inclusive hay libros que te dicen un salmo para cada día. Los salmos son libros que mantienen la... Y los profetas mantienen muchísimo la esperanza. Dice San Pablo, nos da el consejo, ir a la Escritura, porque dice que todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñanza nuestra. Dice, y el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener los unos para con los otros los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Es muy interesante lo que dice San Pablo. Dios es Dios de dos cosas, de paciencia y de consuelo. Dios tiene infinita paciencia. ¿Por qué ustedes creen que Dios tiene paciencia?
Porque nos ama.
Porque Padre, porque nos ama. Y porque es un misterio que la mitad de la gente no entiende.
Porque es amor.
Y porque es amor. Y porque no vive en el tiempo. Uno pierde la paciencia cuando uno dice, se me está acabando el tiempo para hacer tal cosa. Dios no vive en el tiempo. Como no vive en el tiempo, Él tiene todo el tiempo para ser paciente. Dios es paciente. Nosotros lo que tenemos, el problema de nosotros es cuando nosotros no adaptamos mi tiempo al tiempo de Dios. Ahí es donde está la sabiduría. La sabiduría es adaptar mi tiempo al tiempo de Dios. Nosotros queremos vivir al tiempo de nosotros. Por eso andamos siempre corriendo sin llegar a ningún lado. Sin embargo, Dios no tiene tiempo. Entonces la sabiduría, ¿cómo se hace? Yo no tengo la menor idea. Me imagino que con la oración. Pero yo creo que llegar a la sabiduría es saber adaptar mi tiempo. A ver si me entiende lo que digo. Es adaptar mi tiempo al no tiempo de Dios. ¿Es difícil? Por supuesto, es imposible. Pero si no lo trata, el único perjudicado eres tú. Decir, yo digo este plan, pero Dios tiene otro plan que yo no sé. ¿Qué es lo que tú tienes que tener en abundancia para esperar el plan de Dios? Paciencia. Y Santa Teresa, que es la madre de la paciencia, que dijo, la paciencia todo lo alcanza. Ay, hermano, pero qué difícil es tener paciencia. ¿Y qué cosa es la paciencia?
Esperar
con paz. No esperar, la paciencia es esperar con paz, porque hay un refrán por ahí que no está en la Biblia, que hay veces que en el mundo se aplica, que dicen que espera, desespera. Y digo, bueno, eso es que no esperen en Dios, el que espera en Cristo sabe guardar su paz. Ahora el problema es que en el medio de las tribulaciones uno tiene que aprender a guardar la paz, es decir, yo ando a mi tiempo, pero yo tengo que esperar el tiempo de Dios, porque Dios es Dios de la paciencia y del consuelo. Dice San Pablo, ¿y para qué hay que hacer todo eso? Para que una voz todos glorifiquen a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el sentido de la creación, el sentido de la vida del cristiano. El sentido de la vida del cristiano es buscar la glorificación de Dios nuestro Padre, que es el Padre también de Jesucristo. Por eso es que con tus obras tú puedes darle gloria a Dios, o con tus obras tú puedes quitarle gloria a Dios. Ese es el misterio de Dios, como dice el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás, que ¿cómo sigue? Y Dios, no sigan hasta ahí, porque si no me recitan el Padre Nuestro completo de memoria, y toda la gente recita el Padre Nuestro como el papagayo, no sabe lo que están. Día va a ver que estudiar el Padre Nuestro. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el credo? Uno dice el credo y no tiene la menor idea de lo que está diciendo. Mira lo que dice el Padre Nuestro. Santificado sea. Dios es santo o no es santo. Y es santo perfecto. O es imperfecto. Y si el santo es perfecto, ¿cómo tú puedes darle santidad? Si ya tiene toda la santidad, ¿cómo tú puedes santificarlo más? Están ustedes tremendamente teológicos. Pero sí, por ejemplo, a Bill Gates, ¿alguien lo puede enriquecer? Si es el hombre más rico de la tierra. Dios tiene toda la gloria. Por mucho que tú hagas para darle gloria a Dios, tú no le vas a dar ninguna gloria. Y Dios es totalmente santo. Tú, por mucho que hagas, tú no puedes santificar. ¿Tú sabes cuándo santificamos a Dios? Cuando tú con tus acciones haces que otro hermano reconozca la santidad de Dios. Porque entonces no le estás dando santidad a Dios, estás haciendo que otra persona reconozca la santidad de Dios. Santificado sea tu nombre. Tú santificas a Dios viviendo santamente para que otra persona conozca la santidad de Él. Porque en la medida que más gente conozca a Dios, más se santifica el nombre de Dios. No en Él, sino en los demás. Y tú puedes darle santidad al nombre de Dios o quitarle santidad al nombre de Dios. Hermano, eso es terrible. Una acción tuya mala que haga que el nombre de Dios sea desantificado. Eso es terrible. Hemos visto todos los escándalos que han habido en estos días. ¿Cómo se le ha quitado santidad al nombre de Dios y santidad a la iglesia? Hermanos, esos son pecados que se pagan. Muy en serio. Pero muy serio. Y todo el mundo está pensando en el caso de Padre Alberto, pero eso mismo puede ser a mayor o menor escala cada uno de nosotros, en el trabajo, en la familia. Claro, que el que tiene más responsabilidad tiene que tener muchísimo cuidado con lo que hace, para que no le quite santidad al nombre de Dios, porque de verdad le digo, en este último mes yo nunca he visto el nombre de Dios y de la iglesia más arrastrado por el fango que en este último mes que pasó. Se arrastró como nunca por el fango, hermano, y eso es uno de los pecados más terribles. Yo creo que la gente que lo hace no se da cuenta, metido en la soberbia de la persona, no se da cuenta. Sigue diciendo en el versículo 7: por tanto, acójanse mutuamente como los acogió Cristo para gloria de Dios. Pues afirmo que Cristo se puso al servicio de los circuncisos a favor de la veracidad de Dios, para dar cumplimiento a las promesas hechas a los patriarcas y para que los gentiles glorificaran a Dios por su misericordia, como dice la Escritura: por eso te bendeciré entre los gentiles y ensalzaré tu nombre. Y en otro lugar: gentiles, regocíjense juntamente con su pueblo, y de nuevo alaben, nación todas, al Señor, y canten himnos todos los pueblos. Y a su vez, Isaías dice: aparecerá el retoño de Jesé, el que se levanta para imperar sobre las naciones. En él pondrá las naciones su esperanza. El Dios de la esperanza los colme de todo gozo y paz en la fe, hasta rebosar de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo. San Pablo, en esta carta, ya camino al final de la carta a los romanos, pues nos pone lo que ha sido el camino de toda la carta a los romanos, diciéndole: el cristiano debe ajustar su vida a Cristo. Punto. ¿Se puede lograr totalmente? No, pero si no lo logra, cada día te alejas más de él. Pero eso termina casi esta carta diciendo San Pablo: acójanse mutuamente. ¿Como quién? Como Cristo los acoge a ustedes. Entonces, imagínate, llega la confesión contrito y Cristo diga: no, no tengo nada que ver contigo, me tienes, como dicen en Santo Domingo, me tienes harto ya. Cristo nunca dice, y es lo que le decía a ustedes, que no hubiera caso, pero le decía a ustedes de la confesión: mientras nosotros sigamos viendo la confesión con miedo, no hemos crecido en el Espíritu. El día que tú vayas a la confesión con alivio, decir: Dios mío, necesito confesarme porque necesito salir de... Entonces ya tú estás creciendo en el... Ahora cuando tú digas: ay, confesarme, y ahora tenés... Todavía tú no has crecido, no conoces. Porque Dios, cada vez que tú te confiesas, hay fiesta en el cielo. Y si hace 40 años que no te confiesas, hay más fiesta todavía en el cielo. El otro día también lo decía un sacerdote que estaba dando un testimonio, que decía que él daba una, no sé si era retiro, qué sé yo, y decía: en este retiro perdí el tiempo. Dice que vino un señor con pocas caras de amigo a confesarse, y dijo: este viejo debe venir con el pecado, que le dijo una mala palabra a la nuera, qué sé yo. Y le dijo: padre, ¿cuánto tiempo hace que no te confiesas? Y el señor le dijo: 71 años que no me confieso. Dice: padre, para mí fue una alegría inmensa. Al contrario, todo el mundo pensaría que el cura se puede poner bravo. Dice: para mí fue una alegría inmensa saber que yo con estas manos que ungieron una vez en óleo pude perdonar los pecados de 70 años. Cuando uno empieza a ver la confesión de esa forma, uno ve las cosas diferentes. Porque Cristo siempre que te acoge. ¿Sí? No solo es perdonar, porque tú puedes perdonar y no acoger. Tú puedes decir: sí, lo perdono, pero mientras más lejos se ponga, mejor. Cuando, y está bien, ya si tú perdonas aunque no quieras ver a la persona, ya es un paso. Pero ¿cuál es la perfección? Perdonar y acoger. Ahí sí tú triunfaste. Ahí tú llegaste, entre todos los 30 escalones estaban Clímaco, llegaste casi a lo perfecto. Cuando perdona y acoge. Ahora, pero para perdonar y acoger, dice, solamente lo puedes hacer agarrándote en Cristo. No hay ninguna otra, no hay ninguna otra forma. Y pone el ejemplo a Cristo, dice, Cristo se puso al servicio de los circuncisos. ¿Quién eran los circuncisos?
Los judíos.
Los judíos. ¿Y por qué le dice circunciso? Porque era la gente que estaban amarrada, ¿qué?
A la ley.
Dios le dio 613 leyes.
No.
¿Quién se los buscó?
Ellos
mismos. ¿Y qué hizo Cristo? Se hizo ley con ellos. Cristo se puso bajo la misma ley que ellos. ¿Y por qué se puso bajo la misma ley que ellos? Dice, para dar cumplimiento a lo que profetizaron los patriarcas y los profetas. Cristo no había necesidad de amarrarse a la ley judía. Sin embargo, Cristo se amarró a la ley judía, ¿para qué? Para acoger a quién, a los judíos. Para decir, mira, este es igual que uno de nosotros. No es uno extraño que viene de afuera. Eso me recuerda el hecho del padre Damián, que ahora está en proceso de beatificación. Este señor que para poder entender a los leprosos, se hizo leproso y se inyectó el virus de la lepra para poder ministrar, porque los leprosos no lo acogían y decían, ¿cómo tú que no eres leproso vas a entender a mí que se me están cayendo los pedazos de...? Y él se hizo leproso para ser aceptado por los leprosos. Eso es lo que quiere decir San Pablo. Tenemos que tener acogida para los demás, y muchas veces hay que hacer esfuerzo para acoger. No solo para perdonar, para acoger. Dice, por eso Cristo se puso al servicio. Cristo se puso al servicio de Israel sabiendo que Israel lo iba a crucificar. De eso no hay la menor duda. Dice, también, ¿para qué? Se hizo circunciso con los judíos, ¿para qué? Para cumplir la ley y para que los judíos supieran que Dios caminaba junto con ellos. Pero también por otra cosa, para mostrarle a los gentiles su misericordia. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. Gentiles no es aquel que dice, ay, pase usted primero. Eso no es los gentiles que habla San Pablo. Cuando los judíos llaman gentiles, y están diciendo lo fino, porque la palabra que ellos muchas veces utilizan no es gentiles, es perro, hasta el día de hoy. Dejen que no se crean que son tan nice ni nada de eso como nos lo quieren poner. Ellos los que no son, hasta el día de hoy le siguen diciendo perro a los que no son. Vaya, no estoy diciendo de todo el mundo, estoy diciendo de los que son. Ellos llaman gentiles a todos los que no tienen la gracia. Pero dice San Pablo, se hizo judío también para dar testimonio a quién, a nosotros los gentiles. Y dice, y mientras la escritura dice, por eso bendeciré tu nombre entre los gentiles. O sea, Jesús solamente, no solamente se hizo judío, sino también se amarró a la ley para mostrarnos nosotros cómo también una persona puede, si dentro del orden de Dios, servir a Dios. Y por eso vemos la famosa parábola esa que mucha gente no entiende, cuando la señora que no es judía de Sidón le dice que sane a su hija. Jesús dijo, yo no vine para los perros, yo vine para la casa de Israel. Y que la señora dijo, bueno, los perritos comen las migajas de... Y mucha gente dice, ¿cómo Cristo puede llamarle perra a una mujer? Eso es lo que mucha gente... Pero como siempre he dicho, tú no puedes leer el Evangelio en blanco y negro. Tú para el Evangelio tienes que ponerte en la situación donde se está realizando. Porque si tú no entiendes por qué Jesús dice perra a esta mujer, ¿cuál es el primer juicio tuyo? Yo siempre le digo a las personas, tú siempre tienes que partir, cuando tú lees el Evangelio, de que Dios jamás se equivoca. Entonces, si tú lees el Evangelio y tú crees que Dios está equivocado, puedes tener 110% de seguridad que el equivocado eres tú. Entonces tienes que buscar el verdadero, porque Dios no puede equivocarse. Dios no puede ser grosero. Entonces, si tú no entiendes el Evangelio, tú no puedes decir, ¿qué grosero es Cristo? No tienes que decir, ¿cómo yo no entiendo? ¿Qué pasa aquí que yo entiendo? Y tienes que saber que, se lo acabo de decir, ¿cómo le decían los judíos a los no judíos?
Perro.
Por eso cuando viene esta mujer, que por su forma de vestir, por su forma de hablar, Jesús estaba en casa de unos fariseos comiendo, en un caso israelita, comiendo. Llega esta mujer extranjera y le pide un milagro. ¿Qué pensarían todos los judíos que estaban sentados con Jesús a la mesa? Esa es una
Es una perra extranjera. Por eso Jesús le dice, yo no vine para los perros. Entonces, si ustedes se ponen en ese lugar, Jesús dice, yo no vine para los perros. ¿Cómo usted se imagina que harían todos los fariseos aquellos con sus cosas y su gorro? ¿Qué usted cree que harían esos fariseos? Habían dicho, este está hablando como es, como es. Por eso cuando la mujer dice, los perritos comen, Jesús dice una palabra terrible, dice, en todo Israel no he encontrado una fe como esta mujer. ¿Tú sabes lo que hizo? Le dio a los... Porque todos los judíos dijeron, habló bien, y después le dijo, todos ustedes están equivocados, ninguno de ustedes tiene fe, la que tiene fe es esta mujer que no es israelita. Tienen que verla, tienen que ver de esa forma. Es una tremenda enseñanza. Todos dijeron, claro que sí, que es una persona extranjera, esa mujer que... Y Jesús termina diciendo que tiene más fe que todos los fariseos que estaban sentados en esa... ¿Y qué es lo que vence a los ojos de los hombres? ¿Qué es lo que vence esa resistencia? Porque no había resistencia, era una enseñanza. ¿Pero qué es lo que vence esa resistencia de Dios? La humildad. Lo único que derrota a Dios es la humildad. Ante la humildad, Dios queda vencido. ¿Por qué muchas oraciones no se dan? Porque no la pedimos con humildad, pedimos con arrogancia. Lo dijo Sor María de Jesús crucificado. Dice, en el cielo hay toda clase de pecado, menos soberbia. Y en el infierno hay toda clase de virtudes, menos humildad. Una persona que es humilde, derrota, en el buen sentido, derrota. Dios se queda desarmado cuando tú eres humilde. ¿Y qué es lo que más siguiente comillas que desarmó a Cristo? ¿Qué es lo que desarmó a Cristo? La humildad de esa. ¿Qué hubiera dicho otra? ¿Qué hubiera dicho cualquiera de nosotros si nos dicen perro delante de todo el mundo? ¿Qué se ha creído ese sinvergüenza? ¿Se cree? Mire, dicen que es profeta. Eso no es profeta ni es nada. Cualquier pagano de mi tierra me trata mejor que... ¿Y qué pasa? ¿Se hubiera quedado? Sí, milagro. Cuando la mujer dice, pero hasta los perros comen. ¿Qué puede decir? No solo el corazón de Dios, el corazón de cualquier persona. Tiene que hacer lo que están pidiendo. Por eso dice que se ha mostrado la gloria de Dios a los gentiles. Y dice, en otro lugar, gentiles, regocíjense juntamente con su pueblo. Alaben naciones todas al Señor y cántenle himnos todos los pueblos. Y es hermoso el versículo 13. El Dios de la esperanza los colme de gozo y de paz en la fe. O sea, San Pablo sigue machacando en esta epístola. Nuestro Dios es un Dios ¿de qué? De esperanza. Bueno, porque si no hay esperanza, no hay gozo. Y si no hay esperanza, no hay paz. Y hoy en día, más lo que falta en todo el mundo, yo creo que es la esperanza. Cuando estábamos allá en el monasterio, yo creo que fue Álvaro que me preguntó, ¿qué era el ancla? ¿No fuiste tú, Álvaro? Y Mónica, me preguntaron el ancla. ¿Fueron ustedes los que me preguntaron el ancla que tenía el santo en la mano? Yo creo que fueron ustedes cuando estaban viendo, que me dijeron que si era que se había muerto, martirizado. Y le dije, yo no conozco al santo este, pero sí sé que el ancla en las cosas de la fe quiere decir esperanza. Esperanza al mismo tiempo, fe también, pero sobre todo esperanza, porque la esperanza es lo que te ancla en la fe. Si tú no tienes esperanza, ni siquiera tú puedes tener fe. Por eso siempre usted ve algún signo en la iglesia que es un ancla, quiere decir la esperanza, es el signo de la... Porque la esperanza es como un ancla, te mantiene, que un ancla mantiene un barco en el mismo lugar, no está a la deriva. La esperanza es lo que te mantiene unido a la fe para no andar en la deriva. Por eso el demonio es sabio, lo primero que hace el demonio cuando te va a atacar es atacarte en la esperanza. Esto no lo arregla ni el médico chino. La enfermedad que tú tienes, nadie te ha podido curar hasta el día de hoy. ¿Quién más te va a curar? Eso es lo primero que hace el demonio. Trabajar en quitarte la... ¿Tú sabes por qué? Porque el demonio no tiene esperanza. Y Santa Teresa decía que eso es lo más terrible del infierno. Santa Teresa decía que lo más terrible del infierno es que no hay esperanza. Y Santa Teresa decía una frase, para siempre, siempre. Hoy tú puedes decir, bueno, no tengo donde caerme muerto hoy, pero a lo mejor para mañana me saco la aunque parezca remoto, eso es una esperanza, aunque parezca tonta, esa es una. En el infierno no hay ni siquiera eso. En el infierno, aunque pasen millones de siglos, nada va a cambiar. Y nosotros no podemos entender eso porque nosotros no vivimos fuera del tiempo. Pero el demonio no tiene esperanza. Al no tener esperanza, él, y él tuvo, él sabía lo que es la esperanza, por eso que la perdió. Por eso lo primero que hace es que uno pierda la esperanza. Y por eso muchas veces nosotros, en vez de anclarnos en el presente, nos anclamos en el pasado. Tenemos el ancla metida por allá hace 30 o 40 años. Y de ahí nadie no. Aunque yo estaba leyendo una cosa el otro día muy interesante. Todo el mundo siempre, en todo el país se piensa, y todos nosotros pensamos que siempre lo de antes fue mejor. Todo el mundo piensa, hace 10 años, la cosa. Pero lo triste del caso es que hace 20 años la gente pensaba que hacía 40 años. Y tú sabes que en el 2020 la gente va a decir, la verdad que en el 2000 la cosa era muchísimo mejor. Y yo leí en un libro que eso que tenemos todo el mundo adentro, ¿sabes lo que es? Que nosotros fuimos desterrados del Edén. Y como nos botaron del paraíso y perdimos la gracia, siempre tenemos la añoranza de que lo de atrás fue mejor. Dice que nuestro espíritu, aunque parezca que no, siente que en un tiempo atrás todo fue mejor. Y esa añoranza espiritual te hace decir que lo de antes era lo mismo, pero es que tenemos la añoranza de que fuimos echados del paraíso por nuestra culpa. Pero fíjate que yo no conozco a una persona que nunca añore, que piense que las cosas de antes eran, dice, eso es la añoranza que tenemos del paraíso que nosotros, que todos hemos. Dice, el Dios de la esperanza los come de todo gozo y fe hasta rebosar de esperanza. Fíjate, no solo que nos come de esperanza, hasta rebosar de esperanza. ¿Por qué cómo se puede rebosar de esperanza? Por la fuerza del Espíritu Santo. Ese es otro don del Espíritu Santo, y la esperanza, que no es uno de los siete dones canónicos que reposaron sobre el Mesías, pero la esperanza también es un don. Yo creo que hay que pedir también hoy en día el don de la esperanza. Hay que pedir el don de la esperanza en un momento que todo el mundo tiene tanto desánimo. Y todo el mundo mira para adelante y dice, bueno, ¿y qué es lo que hay adelante? Hay que pedir el don de la esperanza, definitivamente. Y ya, nos queda ya 5 minutos para terminar, pero para que ustedes vean qué interesante. Y el Señor es testigo de que esto no está planificado. El año de San Pablo termina la semana que viene. Nosotros empezamos la carta a los romanos en la primera semana del año y la estamos terminando la semana que viene. Y yo ni lo he calculado. Fíjate que yo miré ahora porque yo ni me acordaba cuántos capítulos tenía la carta. Digo, wow, terminamos el capítulo que viene, terminamos la carta de San Pablo. Y duró lo mismo que duró el año de San Pablo, sin planificación ninguna. Por eso en este capítulo ya 16, que es el epílogo de la carta a los romanos, dice San Pablo, por mi parte estoy persuadido, hermanos míos, en lo que a ustedes toca, de que también ustedes están llenos de buenas disposiciones, repletos de todo conocimiento y capacitados también para amonestarse unos a otros. Acuérdense que San Pablo nunca había visitado la iglesia de Roma, no fue fundada por él. Dice San Pablo, sin embargo, yo estoy seguro, acuérdense que al principio dice usted de la iglesia de Roma, que están a la cabeza de la caridad de toda la iglesia. Dice San Pablo, yo estoy seguro que ustedes están capacitados ¿para qué? Para amonestarse unos a otros. Eso es saber si tú estás capacitado. Amonestarse no es regañar. Amonestarse es enseñar el camino a. Pero fíjate, dice uno a otros. Dice, sin embargo, en algunos pasajes les he escrito con cierto atrevimiento como para reavivar sus recuerdos, en virtud de la gracia que me ha sido otorgada por Dios, de ser para los gentiles ministro de Cristo Jesús, ejerciendo el sagrado oficio del Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles sea agradable, santificada por el Espíritu Santo. San Pablo, que está diciendo lo mismo que le dice usted ahorita. Dice, yo sé que les habla, dice San Pablo a los romanos, yo sé que les he hablado muy fuerte muchas veces, pero lo estoy haciendo para llamarles la atención, es lo que San Pablo está diciendo. Y San Pablo, aquí déjame en claro, el ministerio que el Señor le dio a Pablo es el ministerio de los gentiles. Así como a Pedro le dio el ministerio de los judíos, a Pablo le dio el ministerio de los gentiles. Llevar, pero si Pablo llevó el evangelio a los gentiles, porque hasta ese momento el evangelio se había quedado en qué dominio En el dominio de Israel. Pero fíjate, ¿a quién se le dio poder de, para que entiendan esto, a quién se le dio poder de ir a los gentiles? A San Pablo. Por eso se le llama el apóstol de los gentiles. Y por eso es que dice, Dios me ha hecho ministro de Cristo Jesús, ejerciendo el sagrado oficio del Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles sea. Para San Pablo es por excelencia el apóstol de los gentiles, por eso se le llama apóstol. A San Pablo no es de los 12 apóstoles. El otro día aquí se quedó frío cuando yo le dije eso, digo, pero vaya, no es que San Pablo no sea de los 12 apóstoles, San Pablo nunca conoció a Cristo personalmente. San Pablo era muy, no, yo tendría un año, dos años cuando Cristo ejerció su ministerio. San Pablo no es de los apóstoles, Cristo no llamó a los 12 apóstoles. Sin embargo, es una de las pocas personas que tiene el título de apóstol. ¿Por qué? Porque a los 12 apóstoles originales los llamó Jesús para ministrar el Evangelio, pero a Pablo lo llamó Jesús para ministrar a los gentiles. Pero fíjate qué interesante, a pesar de que Pablo fue llamado a ministrar a los gentiles, ¿a quién se le dio la orden de que los gentiles podían ser admitidos en la iglesia? A Pedro. Porque lo lógico es que si Pablo es llamado a ministrar a los gentiles, ¿a quién le hubiera dicho Dios mata y come? A Pablo. Si eres quien le dieron. No, sin embargo, para que veas cómo el orden de Dios está centrado en quién. En Pedro. Pablo fue llamado a predicar a los gentiles, pero a quien se le dio la instrucción de que los gentiles pueden ser recibidos en la iglesia es a Pedro. ¿Y quién bautizó el primer gentil de toda la humanidad que se convirtió? Pedro. Sin embargo, Pablo está llamado, aunque el orden emana de quién.
De Pedro.
De Pedro. Pero Pablo es llamado a llevar el evangelio a los gentiles. Y fíjate quién Dios manda a llevar el evangelio a los gentiles. Al que es menos capacitado para llevar el evangelio a nadie. ¿Por qué? Porque perseguía a los cristianos. O sea, al que perseguía a los cristianos es a quien Dios llama para llevar precisamente el evangelio. Mira tú cómo Dios escribe derecho. Y este sábado en la renovación carismática aquí en Miami, de la charla del sábado por la noche que dio el padre Jordi antes de la procesión, el padre Jordi decía que San Pablo no solo tuvo un encuentro con Cristo en el camino de Damasco, eso tuvo un encuentro con la iglesia. No sé si ustedes se acuerdan cuando el padre Jordi lo dijo, y dije, es cierto lo que dice el padre Jordi, todos los días se aprende algo. Tuvo un encuentro con Cristo, pero con la iglesia, porque ¿qué le dice Cristo? ¿Por qué me persigue? ¿Pablo perseguía a Cristo? No, Pablo perseguía a la iglesia. Por eso es que le dice Pablo, como que yo te persigo si yo no sé quién tú eres. Y Pablo le dice, ese que tú persigues, esos cristianos que tú persigues es mi cuerpo. O sea, fíjate, y decía Padre Dios, y vemos cómo este Pablo, que salió a Antioquía a perseguir a los cristianos, a la iglesia de Antioquía, entra ciego a Antioquía y es llevado ¿a dónde? A la iglesia. Y es llevado a la iglesia. San Pablo no entró a Antioquía y fundó una iglesia en una esquina. Él fue llevado ciego por la mano, lo llevaron ¿a dónde? A la casa de Ananías, a la iglesia de Antioquía. Fíjate, ciego lo llevaron ¿por dónde? De la mano, a la iglesia. Dios es Dios de orden. Si San Pablo no fundó una iglesia en una esquina, ¿quién es nadie aquí para fundar una iglesia en una esquina? Ese es un ciego que no quiere que lo lleven de la mano. San Pablo dice, y San Pablo no volvió a ver hasta que no se bautizó. Un encuentro con Cristo es un encuentro con la iglesia. Y eso es lo que dice San Pablo aquí. Yo soy el ministro, soy aquel que está llamado a llevar la palabra a los gentiles. Y ese es el versículo 17 terminando. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús ante Dios. Pues no me atreveré a hablar de cosa alguna que Cristo no haya realizado por medio de mí para conseguir la obediencia de los gentiles de palabra y de obra. En virtud de signos y prodigios, en virtud del Espíritu Santo, tanto de Jerusalén y su comarca hasta Iliria, y dado cumplimiento del Evangelio de Cristo. Y aquí también en la charla esta de la conferencia del martes, Padre Giotti también nos recordaba algo muy interesante que dice San Pablo aquí hablando. Y terminando el año de San Pablo, que coincide con esto, este gran hombre, el apóstol de los gentiles. Y decía Padre Jordi, nosotros, y es cierto lo que he hecho también muchas veces, porque Padre Jordi dijo muchas cosas aquí, ahí que yo siempre le digo a ustedes, aquí, o sea que más o menos la gente que camina en el Espíritu tiene la misma, y allá también. O sea que yo me he dado cuenta que caminen todos los que caminamos en el Espíritu tenemos más o menos el mismo olfato de lo que está pasando.
El padre yo dijo, wow, son cosas que yo le digo todos los martes. Sin... Lo que pasa es que como yo soy el padre, yo te miraría más de caso. Es la única. Porque estoy seguro que si ustedes llevan un retiro de silencio con el padre Jordi, les puedo asegurar que no iban a hablar. Eso para que vea cómo nuestro respeto está en lo que es una persona, no en lo que quiere hacer. Pero bueno, ese es otro punto que nos vamos a volver al. Pero para ellos decía que nosotros muchas veces no nos damos cuenta porque leemos el Evangelio como algo, ¡ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Pero tienen que darse cuenta que Pablo llegaba a ciudades donde jamás en la vida nadie había oído hablar de Cristo. Porque Pablo podía llegar, no sé, a una iglesia donde hubiera judíos ya, a una sinagoga, a hablar, y esos judíos sabían que el Mesías iba a venir, y San Pablo decía, ese Mesías, todos estos signos yo los vi, se cumplieron, es decir, de los judíos ya tenían la base de decir, ah, mira, verdad, pero Cristo, Pablo llegaba a ciudades totalmente paganas, donde nunca habían oído hablar de nada de judaísmo, y cómo convertía a la gente. En Grecia, ¿se acuerdan? Un ejemplo típico es que llegó a Grecia, al Areópago de Grecia, y dijo, ese Dios que ustedes tienen aquí, que dicen que Dios es conocido, yo sé quién es, y todo el mundo dijo, wow, qué interesante, y vinieron y dijeron, ese Dios que fue crucificado, dijeron, ah, no, no, otro día nos cuenta la historia esa, porque Pablo iba a ciudades que le decía, yo estoy predicando un Dios que murió la muerte de los esclavos. ¿Cómo decir ahora? Yo estoy predicando un Dios que se murió de sida. Te dice a cualquiera y dirá, está loco, un Dios que se muere de sida, una enfermedad de promiscuo, estoy generalizando, de promiscuo. Eso es lo que la gente cuando decía, yo predico un Dios que fue crucificado, decían, pero este hombre qué. ¿Por qué San Pablo hacía que con su predicación gente pagana de buena primera se convirtieran en creyentes fieles? ¿Tú sabes por qué? Y eso es lo que nos falta a la iglesia hoy en día, hoy lo dice aquí, en virtud de signos y prodigios, en virtud del Espíritu de Dios. San Pablo predicaba el Evangelio con signos y prodigios. Cuando tú predicas el Evangelio con signos y prodigios, la gente cree. Cuando tú predicas el Evangelio y la gente se sana, la gente dice, mejor que le ponga atención a lo que están diciendo esa persona. Si tú predicas el Evangelio y llega una persona hoy con una cara que parece un vampiro y a la semana siguiente regresa con una cara que le han quitado 40 años de encima, cuando psiquiatra ni médico han podido hacer nada con esa persona en años, tú dices, mejor que tenga en cuenta lo que esa persona está diciendo. Y eso es lo que le falta a la mitad de los predicadores de la iglesia hoy. Predican un Dios que no hace nada. Entonces te predica un Dios que no hace nada, y cuando tienes un problema tienes que ir a un santero o a un espiritista, porque no te han dicho que el Dios que tú crees tiene poder. El Señor dio muy claro en su Evangelio, y lo vimos el día de la Ascensión hace 2 domingos, vayan por el mundo predicando el Evangelio, en mi nombre echarán demonios, sanarán enfermos. Esos signos que acompañan es lo que hace que la gente crea. Por eso que hoy en día la gente no cree, porque la iglesia predica, la mitad de los sermones de la misa son unos sermones que no tienen poder, son historias, y fíjense que casi todos los sermones son en pasado. Cuando ustedes digan predicar en pasado, pónganse a leer la Biblia o piensen en algo piadoso. Te dicen, Jesucristo sanó. Jesucristo, no, Jesucristo no sanó. Jesucristo sana. A mí que me importa que Jesucristo sanara si yo estoy enfermo con cáncer. Un ejemplo. ¿Tú sabes lo que me interesa a mí? Saber que Jesucristo sana. Eso es lo que le falta a la iglesia. Y es lo que me decía un hermano que me escribió todo y decía, ay, porque yo fui a un encuentro de los focolares, cogí focolares por decir cualquier, o de los pudeos, qué sé yo. Y era tan bonito porque todo era tan precioso. Y yo decía, ¿y te dijeron que ese Dios se mete en tu vida y tiene poder? Ah, no. Le digo, entonces a mí no me interesa eso. Hoy en día a la gente no le hace falta idea. Le hace falta saber que Dios tiene poder. Eso es lo que le hace falta saber a la gente hoy. Y es lo que hoy en día la mitad de la iglesia tiene miedo a predicar. Tiene miedo a predicar que Dios tiene poder. Y una de las características que más de Dios a mí me importa es que Dios es providente. Si Dios no se mete en tu vida y te da, ¿para qué yo quiero a Dios? Entonces Dios se vuelve un concepto. Ah, Dios es grande. Sí, pero y cuando yo tengo un problema, ¿qué hago yo si ese Dios no viene en mi ayuda? Y yo creo que eso es lo que nos falta en la predicación en la iglesia hoy. Por eso que Pablo convencía a la gente. Dice, en virtud de signos y prodigio. Porque cuando los signos y prodigios ocurren, no es para el que lo está realizando, es para probar que el evangelio que estamos predicando tiene poder y es efectivo. Y por eso siempre se predica el evangelio, hay que orar por los enfermos, hay que orar por las personas que tienen necesidad. Porque si no, terminamos predicando un evangelio intelectual. Y el evangelio no es intelectual, el evangelio es poder de Dios. Y la gente necesita hoy saber que Dios se mete en tu vida y la pone patas arriba. Es lo que necesita la gente. Porque tú sabes cuántos problemas hay que necesitan ser solucionados. Y cuánta gente carga problemas año y año y año y año. Porque nadie le ha dicho, Dios en quien tú crees te puede liberar de ese problema. Eso es lo que necesita la iglesia. Y por eso que yo digo, desde que yo encontré el movimiento carismático, yo dije, por ahí es donde a mí yo siento que es lo que hoy en día el mundo necesita, porque todo el mundo conoce a Dios. Y si todo se queda, ay, yo entro en la presencia de Dios y me quedo, eso está muy bien. Pero eso pasó en el monte Tabor. ¿Y qué dijo Jesús a Pedro cuando quisieron hacer tres casitas y quedarse ahí? Para nada. Para Jerusalén. Uno sube aquí arriba, coge fuerza, pero no te quedas ahí, tú vuelves a dar la batalla. Y ese es el Dios que predicaba Pablo. Por eso es que Pablo es mandado a predicar, porque lo que vivió Pablo no fue nada fácil. Si ustedes cogen un mapa, si ustedes un día cogen la curiosidad, cogen un mapa y ponen todas las ciudades que Pablo caminó, van a ver que son miles de kilómetros. A pie. No, a pie, miles. Y tú ves que Pablo iba para la Asia Menor y el Espíritu Santo le dice, tienes que virar. Y Pablo va a darse vuelta y virar a donde el Espíritu Santo lo...
Y naufragó también.
Naufragó una pila de veces, lo quisieron echar a los tiburones, le dieron una tunda de palo que lo dejaron por muerto, lo metieron... Pablo fue a Filipo. Mira que Pablo, si ustedes miren dónde está Filipo. Filipo está donde el diablo perdió el poncho. Está en el fin del mundo, está Filipo. Pablo llegó ahí, dio una predicación, le lo molieron a palo, lo pusieron en el cepo y lo botaron de la ciudad. Y uno diría, perdió el viaje. Lean la carta a los filipenses, la carta más hermosa de Pablo. Y tú sabes cuántas, en toda esa tunda de palo, estar en el cepo, ¿tú sabes cuántas personas convirtió? A una, a Lidia, la única que convirtió, dirían, perdió el tiempo. Y lea la carta, es la iglesia que más gozo le dio a Pablo. Porque uno no mide las cosas de acuerdo al éxito humano, sino Pablo no estuvo midiendo lo que él hizo de acuerdo al éxito que tuvo. Pablo estuvo midiendo lo que él hizo de acuerdo a hacer la voluntad de Dios. Y por eso dice que es un hombre de esperanza, porque caminar y caminar y caminar. Y yo creo que la única vez que Pablo desobedeció a Dios fue cuando fue a Jerusalén a hacer un voto y terminó en Roma y le cortaron la cabeza. Porque nadie es perfecto. Pero Pablo es un hombre de esperanza. Pablo, a él no le importaba dónde iba. Iba, predicaba el evangelio y seguía según el Espíritu lo guiaba. Este es el hombre que la iglesia ha celebrado en este año, que nosotros, gracias a Dios, hace como un mes estuvimos en la tumba de él cuando fuimos a Roma. Y yo creo que todavía mucha gente, cuando la gente va y no se da cuenta que ahí está este Pablo que escribió las epístolas, que está el cuerpo de este ahí mismo está donde estuvimos nosotros. Yo creo que uno pasa un poco por esos lugares como medio que aturdido y no se da cuenta que donde recibamos tu oración, a dos pies de ahí está el cuerpo de Pablo enterrado. Y tenemos que dar gracias a Dios porque Pablo no está enterrado en ninguna iglesia bautista, en ninguna pentecostal. Está enterrado en una iglesia católica. Y los 12 apóstoles están enterrados en iglesia católica. Qué raro. Terminamos. Vamos a...